Buena tarde, buenas tardes, las 6:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, programa 5204, hoy 5 de mayo, en el control de sonido, nuestro compañero Sito Ramírez. Recuerden que pueden seguirnos a través del 783 de la Onda Media, aplicaciones de móvil y también internet. Ayer, a esta hora de la tarde, estábamos en el Sánchez Pizjuán con una ilusión tremenda. Ilusión porque pensábamos que el equipo iba a ganar, que nos íbamos a poner con 34 puntos y que pasara lo que pasara la semana que viene en el famoso derbi, teníamos y manteníamos unas esperanzas más grandes de mantener la categoría. ¿Por qué decíamos eso? Y lo estuvimos explicando a lo largo de la primera hora y media, bueno, la primera hora y media de programa, sí, lo que dura o lo que duró la previa del partido. Porque sabíamos que el Sevilla no estaba bien, que iba a hacer muchas rotaciones Mendilibar y que la afición del Sevilla estaba un poco expectante de lo que podía pasar después de la derrota el lunes frente al Girona. Y nosotros nos jugábamos todo. Yo dije ayer que era la última carta y me sigo manteniendo con el tema de la última carta. Ya sé que posiblemente, algunos sigue pensando que las cosas se van a arreglar, que vamos a mantener la categoría, porque hay puntos. Las matemáticas, ya saben ustedes que siempre nos mantienen vivo, para lo que sea. Cualquier tipo de circunstancia de la vida, las matemáticas te dicen, mientras matemáticamente tal, todo eso a mí me parece muy bonito. Está claro que yo considero que mientras uno se pueda aferrar a algo, a lo que sea, pues tiene esa esperanza. Yo en estos momentos les he de reconocer una cosa. Me siento un poco culpable de lo que está pasando. Culpable y pido perdón, porque a lo mejor yo no he sabido explicarle las cosas. Porque a lo mejor cuando estábamos en San Pedro de Alcántara, cuando le hicimos la primera entrevista a Diego Martínez, yo confié demasiado en Diego Martínez. Y creo que es un buen entrenador. Pero también es verdad que esa confianza o esa fe ciega que tenía en Diego Martínez, que era además uno de los candidatos que también tenía Durán en el famoso Excel, si asumía el poder, no me hizo ver cosas muy positivas en el sentido de lo que era la plantilla. Y me quiero explicar, es decir, que yo confiara en Diego Martínez, que repito, es algo que lo he dicho muchas veces y que posiblemente a lo mejor me pude equivocar, pero en aquel momento creía que era el entrenador idóneo para el Real Club Deportivo Español, para un proyecto que nos habían vendido, que era un proyecto no para luchar por Europa, que tampoco se dijo esa frase, luchar por Europa, pero sí que era un proyecto para quedar por encima de los 10 primeros, 8 primeros. Lo digo porque el proyecto anterior, el proyecto que nace después de subir de segunda a primera con Vicente Moreno y con Rufete, era un proyecto para la consolidación. Esa palabra tan famosa y tan cacareada que dijo Rufete después de que el excomulgado Raúl de Tomás comentara después de un partido amistoso en San Pedro de Alcántara, o en Marbella en este caso, que este equipo tenía que luchar por algo más. Y si no llegábamos, pues mala suerte. Pero no podíamos quedarnos en el eje de que como somos un equipo que acaba de ascender, nuestro objetivo es no bajar. Y podemos poner el ejemplo del Girona, que va séptimo y que está luchando por meterse en Europa. El año pasado el Girona estaba en segunda división. Pero los objetivos de las personas que dirigen los clubes son los que determinan un poco lo que luego ocurre en el campo. Cuando tú tienes unos directivos incompetentes, un director deportivo incapaz, pero incapaz de hacer nada bueno, y que además se esconde en el anonimato, se esconde en el silencio, al final las cosas van como van. Por eso les quiero pedir perdón, porque me gustaría hacer algo más. Pero yo no ficho jugadores, ni ficho entrenadores, ni directores deportivos. Está claro que si fuera así, el director deportivo del Español sería Ramón Planes, por ejemplo. Lo digo como ejemplo. Y que a lo mejor el entrenador del Español sería Pochettino, por ejemplo. Una cosa son los deseos, que siempre hemos sabido diferenciar lo que son deseos y lo que es la realidad. Aunque en algunas ocasiones deseo y realidad han estado muy cerca de fusionarse, como en el tema Pochettino hace unos años, o el tema Ramón Planes hace escasamente un año. Esta sensación de impotencia que tengo, de no saber qué hacer para ayudar al equipo, para ayudar al club, más que para el equipo, para ayudar al club, porque 123 años de historia que vamos a cumplir en el mes de octubre merecen, creo que, algo más. No podemos permitirnos el lujo de mantener una propiedad ajena a lo que es el españolismo. Un director general que no decide. Que no decide. Porque si Mao decidiera, posiblemente estaremos haciendo otras cosas. Pero él no decide. Y si ha decidido y ha decidido mantener al director deportivo, él y el director deportivo se tienen que ir juntos de la mano y yo les llevo al aeropuerto. O les pago la tarjeta del bus o del metro para que se vayan donde quieran, pero lejos de Cornellá. Entonces, en esta disyuntiva en la que me encuentro, de una profunda situación un poco de impotencia, porque es lo que siento, es una impotencia tremenda. No les puedo decir nada más. Y me encantaría, por supuesto, el poder hacer algo más. El poder decir, si yo hago esto, nos vamos a salvar. Pero lo veo difícil. Estoy empezando a asumir la situación en la que nos vamos a encontrar. Muy distinto a lo que pasó hace 4 temporadas por el tema de la pandemia. Por cierto, que hoy la OMS ha decidido ya decir que, bueno, no sé la palabra exacta que ha utilizado la OMS, pero algo así como que da por finalizada la pandemia del COVID. Es una muy buena noticia. A nosotros todo esto nos ha afectado durante muchísimos años, a todos a nivel personal. Y a nosotros nos afectó a nivel deportivo también, cuando estábamos aún en primera y tuvimos esa opción, esa oportunidad también de salvar la categoría y no lo hicimos. Por unas decisiones erróneas del aquel momento director deportivo Rufete, consensuado por parte del director general, José María Durán, que acababa de llegar, y con el consentimiento también del presidente Chen Yansheng. Pues 4 años después, o 4 temporadas después, estamos en una situación muy parecida. No estamos tan mal como hace 4 temporadas, pero no estamos bien. Y ayer se vio claramente en el partido. Creo que ayer era el partido para ganar. Y se daban, repito, como les he comentado al principio, todos los condicionantes para ganar al Sevilla. Nos pusimos 1-2 antes de llegar al descanso. Eso que el Sevilla empieza ganando por un golpe de suerte y el VAR. Porque la falta de Rafa Mir a Oliván es clarísima. Ese gol se tenía que haber anulado. Y no se anula. Le dan el gol al Sevilla. Qué raro el VAR, González. A los 5 minutos empatamos el partido. También gracias al VAR. Porque el Linier pitó fuera de juego. Cuando el último en tocar fue un jugador del Sevilla. Empatamos. Joselu tiene el 1-2. En un mano a mano con Dimitrovic. Lo falla. Joselu no es el mismo de antes. Se mire por donde se mire. No es el mismo de antes. Yo no digo que trabaje más ni trabaje menos. Pero ya no es el Joselu antes de la lesión de Almería y menos también de su marcha a la selección española. Y a falta de 4 minutos, Pugado marca un golazo. El 1-2. La afición del Sevilla empezó a silbar al equipo. empezó a recriminar todo lo que hacía el equipo. Con la famosa frase, menos millones, más. Acaba la primera parte. Y empezamos la segunda parte todos con una ilusión tremenda, porque veíamos que el equipo estaba. Que el equipo estaba jugando bien. Y que además proponía, era el equipo que vimos el día del Getafe. Alejado del área, con tres jugadores, iba a decir tres jugones, no me gusta utilizar mucho esa expresión, como Nico Melamed, Denis Suárez y Darder, un Darder mermado, es verdad, porque nada más empezar el partido, Gueye le mete una patada tremenda y Alberola Rojas no le muestra ni amarilla. Yo del tema arbitral ya saben lo que pienso. Tenemos los peores árbitros que hay en Europa, los peores. Los mejores pagados y los peores. Y los peores colegiados están en el VAR. González González, Estrada e Iglesias Villanueva. Luego hay otros que pitan y además están en el VAR. Pero la marcha del equipo al descanso nos dio un subidón tremendo. No tuvo nada que ver el partido de ayer con el del Villarreal. El día del Villarreal, hacía una semana solo, en la primera parte el Villarreal nos pudo marcar 5. Fácilmente. Llegaban como querían. Ahí Pacheco paró todo. Y a punto de acabar la primera parte, Puado marca el 0-1. Pero era un resultado ficticio. El de ayer no era ficticio. El de ayer era por el buen juego del equipo. Porque el equipo estaba enchufadísimo. El equipo estaba jugando bien. Solo había que ser inteligentes y saber jugar. Y sobre todo, no permitir tirarte hacia atrás. Pero se produce una serie de circunstancias que empiezan a cambiar la dinámica del partido. Es verdad que los primeros 10-15 minutos el equipo tiene 2-3 ocasiones de gol. Y se produce el cambio de Darder. Yo no voy a achacar a Luis García el por qué cambia Darder. Porque está claro que Darder, desde que recibe el golpe, luego recibe varios golpes más. Ya saben lo que le pasó la semana pasada a Darder, el día del Getafe, esas dudas en el calentamiento. Darder está jugando al límite. Al límite es al límite. Y saben que es el jugador más importante del equipo. Por lo tanto, van a por él. Agarrones constantes, patadas. Y los árbitros han permitido todo en contra de Darder. Todo. Eso es una realidad. Pero Darder sigue jugando. Al final, Luis, en el minuto 20 y pico, decide cambiar a Darder. Y pone al jugador que ayer nos hace perder el partido. Y lo digo con todas las palabras. Ayer Vinicius hizo que el Español esté a punto de bajar a segunda división. Ya sé que todo lo que ha pasado antes también cuenta. Pero era el día. Vinicius sale al campo y yo recuerdo que dije, ojalá sepa ubicarse y sepa estar donde tiene que estar. Los dos primeros balones los pierde. Y al tercero hace un penalti absurdo. Un penalti de infantiles. Dentro del área le da un pisotón a Gueye, un jugador que técnicamente no es un portento. Pero tú ahí le tienes que aguantar. Dentro del área tú no puedes poner el pie como si fueras un infantil. Con cariño infantil, pre-benjamín o lo que tú quieras. O liga de empresas, o la Kings League, lo que quieran, es igual. Pero en el fútbol profesional ese penalti es penalti de un jugador que no tiene calidad. Que no tiene técnica. Y se ha demostrado a lo largo de los partidos que ha jugado. Empezó la temporada como un cohete. Vini, y ha acabado como los cercanías que hay en Cataluña. Constantemente estropeado, parado por aquí, parado para allá, no sabe dónde va, no sabe dónde juega. Uno de los fichajes de Domingo Gatoira. Un jugador que posiblemente para otro fútbol estaría bien, pero es que viene de la Liga Belga. Yo no digo que la Liga Belga sea una liga de malos, pero es una liga menor. Y si el City lo cede a un equipo belga que estaba en segunda y este equipo de segunda lo cede a otro que está en primera, eso sí, pero es un jugador muy limitado técnicamente. Es un jugador anárquico. Ayer, mientras estaba dando el partido, se oían gritos al lado de donde estaba yo. Esos gritos todo el mundo reconoció que eran de Tommy Nkono. Tommy Nkono se pasó los 90 minutos retransmitiendo casi el partido, gritando desde arriba y exigiendo a los jugadores que no perdieran las marcas. Y se oían, y sobre todo al final, eran unos gritos tremendos. Yo no sé por qué alguien no se fue a quejar, cómo se quejaron conmigo. Es un ejemplo. Pero yo vi cómo Tommy Nkono estaba viviendo el partido de ayer. Y ojalá los jugadores lo hubieran vivido de la misma manera que lo vivió Tommy ayer. Lo de Vini fue el punto y final al partido. Repito, muchos pueden culpabilizar a Luis García por sacar a Vini. Posiblemente tenía que haber salido otro jugador. ¿Quién? Keydivare, ¿qué hizo ayer Keydivare? Nada. Nada. Expósito. 4,5 millones. Nada. Cuando tú decides hacer cambios, como hizo el Sevilla, por lesión o por lo que fuera, y el que salía mejoraba al que había, entonces puedes decir que tienes una plantilla. Pero cuando el que sale empeora lo que tienes, al final acabas muerto. Y luego está el famoso cambio de Oliván. Oliván ayer jugó su partido, creo que hacía 8 partidos que no jugaba, 8-9 como titular después de la famosa lesión en Valladolid. A los 70 minutos, que era lo que estaba previsto, Oliván se va al banquillo. Todos pensábamos que iba a salir Pedrosa, que fue titular el otro día contra el Getafe, pero no 90 minutos. Pero Pedrosa no fue titular 90 minutos. Y curiosamente sale Rubén Sánchez, que se va a la banda derecha, y Óscar Gil, que hizo un buen partido ayer. A Óscar Gil no se le puede recriminar nada. Se va a la banda izquierda. Se va a la banda izquierda. Porque los goles del Sevilla vienen todos, uno por la banda izquierda, que es una falta sobre Oliván. El segundo gol viene por la banda por la banda izquierda, pero no es culpable Óscar Gil, sino el culpable es Vini por ese absurdo penalti. Y el tercer gol viene por la banda derecha, donde está Rubén Sánchez y está Sergi Gómez. Por lo tanto, cuando se produce ese cambio, todos pensábamos que iba a salir, bueno, pues se va Oliván, entra Pedrosa. Y no fue así. El entrenador, Luis García, el míster, dijo que era porque tenía molestias. Si tiene molestias, que no viaje. Si tiene molestias, que no viaje. Porque la lista de convocados y el viaje fue el día anterior. Por lo tanto, si tú tienes un jugador con molestias, déjatelo en casa. No lo lleves a Sevilla, que además todo el mundo ya lo ha dado por hecho, Pedrosa el año que viene jugará en el Sevilla. Claro, ¿por qué Pedrosa no jugó ayer 20-25 minutos? Que alguien me lo explique. Es uno de los misterios más grandes, otro de los misterios más grandes que ha vivido el Español esta temporada. ¿Es una decisión de club? ¿Es una decisión del jugador? ¿Es verdad que estaba tocado o tenía molestias? Con molestias se puede jugar. Como ha jugado Darder, o como jugó Darder el otro día contra el Getafe. Más de 90 minutos con molestias. Por lo tanto, no me lo creo. Lo siento, pero no me lo creo. Hay algo más en el tema Pedrosa. Ya lo había antes, cuando nosotros decíamos, con Diego Martínez no va a jugar Pedrosa. Qué casualidad, se va Diego Martínez, entra Luis y juega Pedrosa. Nadie ha dado ninguna explicación de todo esto, nadie. ni tampoco nadie va a dar una explicación del por qué ayer, en un partido tan importante, Adrià Giner Pedrosa no jugó 20 minutos. Porque si estás en la lista, es para jugar. Porque si no, no viajas. Y ahí Luis sale el miércoles diciendo que Pedrosa tiene molestias y que no va, y que no va a viajar. Porque para estar en el banquillo y gastar dinero, me parece que no está el club para gastar ese dinero. Por un jugador que es una habitación y unas dietas. Lo siento, pero por aquí no paso. Y más sabiendo lo que se estaba jugando el equipo. Bueno, el equipo, el club. Porque ya no es el equipo. Es el club el que se está jugando el estar o no estar el año que viene en Primera División. Por eso les digo que los que quieran rezar, los que crean en algo, que lo hagan. Pero a mí no me van a encontrar ya. Yo creo que, como intento explicarles, estoy asimilando lo que va a pasar. ¿Por qué lo asimilo ahora? Porque si al final hay una sorpresa, para mí será como una doble alegría. Pero los que no lo asimilan ahora, llegará el momento, ojalá no, y me tenga que comer estas palabras, y al final pueda llevarme la foto de Rufete al Twitch y colgarlo cabeza abajo, prefiero hacerlo de esta manera. Creo que es mucho mejor, porque voy a sufrir menos, porque el estómago me va a doler menos y porque me voy a cabrear menos. Porque la noche de ayer, para mí, ha sido una de las peores noches que yo he pasado. Mucho peor que el año de la pandemia, porque el año de la pandemia era, lo teníamos asimilado desde que perdimos en Pamplona, que pasaron los 2 meses sin fútbol y cuando volvimos, ¿no? Fue algo como, bueno, estamos en segunda, no hay público, no pasa nada, el año que viene subimos, se va a mantener el mismo equipo porque no va a pasar, porque además tenemos esa ayuda de la liga al ser equipo de primera que baja, pero este año que viene esa ayuda ya no la tenemos. Ya no la tenemos. Y de un presupuesto o de una masa salarial de 70 kilos podemos pasar a una masa salarial de 30, 40 millones como mucho. ¿Ustedes saben lo que son 30 millones menos de masa salarial? Eso significa, y no quiero hablar ahora porque aún estamos en primera. Y como dice Luis, mientras las matemáticas no digan nada, nosotros somos el Español y vamos a seguir luchando. Ellos que luchen. Por eso les digo que yo les pido perdón, porque a lo mejor yo no he sabido explicar las cosas desde el principio. Yo creo que sí, pero a lo mejor alguien no me ha entendido. Por eso me refería a San Pedro de Alcántara cuando allí hacíamos los programas y hablábamos de todo el tema de los fichajes, tema de la portería, lo que pasó con el portero, el tema Raúl de Tomás, el tema Pedrosa. Todo esto lo explicábamos desde el mes de julio. Pero había una persona llamado Domingo Catoira que sigue estando en el club y que desgraciadamente le ha hecho mucho daño al Español, pero muchísimo daño. Creo que vamos a recuperar 3 minutos de la famosa rueda de prensa de Martin Braithwaite. A ver, yo no quiero poner mi reflexión. Yo le hice ese día, creo que ya me quemé mucho ese día, pero bastante me quemé, igual que me he quemado en otras ocasiones. Y alguno me dice, ¿por qué no vas a las ruedas de prensa? Porque yo ya, en los partidos es complicado. Pero el día de la presentación de Martin Braithwaite, que se pasó además balance de lo que fue el mercado de fichajes, si alguno lo ha escuchado en algún momento a lo largo de estos meses, está en YouTube, por cierto. Y también ayer puse una parte en el Twitch que hicimos a las 11 de la noche. Hoy tenemos Twitch también a las 8 menos cuarto y estará con nosotros Joan Collet. Creo que vale la pena estar hoy en el Twitch. Bueno, vale la pena siempre, pero hoy mucho más con el expresidente del Español, Joan Collet. Hay una reflexión en esa rueda de prensa que dura, no sé si son 6 o 10 minutos, en un cara a cara que tengo con Domingo Catoira. Vamos a escuchar una parte, para que vean ustedes que desde el mes de septiembre yo le dije a Catoira lo que pensaba. Pero además públicamente. Y alguno que estaba por allí me dijo, es que no tienes que hacer esas reflexiones en voz alta. Tú preguntas solo. Digo, yo no puedo preguntar. Porque si pregunto, al final te van a contestar lo que les da la gana. Y lo hacen igualmente. Pero yo necesitaba explicar todo lo que yo había pasado en San Pedro de Alcántara. Esa ilusión que tenía con Diego Martínez y esa falta de planificación absoluta que hizo el club. Ustedes saben que yo a Diego Martínez, porque lo expliqué allí también, le dije, Diego, vete, que te van a echar. O te vas o te echarán en un momento determinado porque no te van a traer nada. Y él confiaba, él dijo, no, creo que Domingo, que es el que me ha traído a mí, porque él siempre lo repetía mucho, Domingo, que es el que me ha traído a mí, al final conseguirá lo que queremos. Los famosos timings de Domingo Catoira. Los famosos timings. Es verdad que yo dije también, y no voy a negarlo, que a mí en San Pedro de Alcántara, Domingo Catoira me dio la sensación de que conocía el mundo del fútbol europeo, pero en la teoría. Es decir, tú puedes ser un gran teórico como director deportivo. Como, miren, les voy a poner un ejemplo. Sergio Morgado era un gran director deportivo de vídeos, pero a la hora de decidir a quién fichar y cómo ficharlo, no tenía ni la más remota idea. Es decir, a Sergio Morgado le llamaban el director deportivo de los vídeos, porque en los vídeos lo conocía todo, pero a la hora de negociar era un auténtico fracaso. Y creo que a Domingo Catoira le pasa más o menos lo mismo. Es muy fácil negociar con los representantes que tú conoces y que te quieren mucho. Conté hace unos días una conversación que me dijo Paco Gémez que podía hacer pública. En esa conversación, porque Paco Gémez está en Irán y allí no puede hablar porque en contrato no le dejan hablar, me dijo que cuando intentó, bueno, toda la época de que pudo fichar por el Español, etcétera, etcétera, estuvimos hablando luego del Español, y en general él me dijo y me contó una cosa, que él cuando llega a Irán, el presidente del equipo iraní donde está, el Tractor, le dice, con el traductor, por supuesto, porque él no sabe iraní, o supongo que no sé si sabe inglés, hablaron en inglés, no lo sé. Tampoco se lo pregunté. Le dice, bueno, ¿qué jugadores quieres? Y él dijo, bueno, pues me gustaría tener estos jugadores. Y el presidente le dijo, ¿y qué comisión te llevas tú? Y Paco Gémez le dijo, no, yo no me llevo ninguna comisión. Tú tráeme buenos jugadores, yo no tengo que llevarme ninguna comisión. Según Paco Gémez, y yo me fío de él, el presidente del Tractor se levantó y le dio dos besos. Como dice, le abrazó y le dio dos besos, como diciendo, uf. Es que aquí, según Paco Gémez, es muy habitual que todo esto en Irán es muy, muy habitual en el tema del fútbol. Y es verdad que en España también pasa. La diferencia es que allí está como reconocido y aquí en España no. Es decir, aquí hay entrenadores, y también lo explicó Lotina. Lotina lo explicó en el Twitch que hicimos, que él solamente trajo un entrenador, un jugador al Español, que era del mismo representante que él, Amavisca. Y solo estuvo un año porque Lotina no lo renovó, luego se equivocó. Y cuando fue al Depor, Lendoiro le dijo, repito que todo esto lo ha explicado Lotina en el Twitch, que Lendoiro le dijo, oye, ¿cuántos jugadores me piensas traer de tu agencia? Y él le dijo, yo ninguno, yo no te voy a traer ninguno. Y dice, qué raro, porque la gran mayoría de entrenadores y directores deportivos trabajan solo, o casi solo, o casi siempre, con la agencia que le representa. Y hay comisiones. Esto está contado. Esto no me lo estoy inventando yo. Por lo tanto, yo considero que Domingo Gatoira, yo no voy a decir si él solo negocia con una o dos empresas. Hombre, Rufete solo negociaba con Promosport. Yo en San Pedro de Alcántara vi a los representantes de Promosport. Porque varios jugadores del Español que son de Promosport, que trajo Rufete. Domingo, y lo vuelvo a decir aquí, yo le hice una serie de preguntas sobre el tema Dragoski, por el fútbol italiano, y él me dio una contestación que luego yo la corroboré con otras personas, y era verdad, del por qué Dragoski se había ido a la Spezia. Pero es verdad que luego a la hora de actuar, a la hora de fichar, ha demostrado una incapacidad absoluta. Yo no he vuelto a hablar con Diego Martínez, y lo quiero hacer. Lo quiero hacer porque Diego me merece un respeto. Y me merece un respeto, ya sé que alguno posiblemente no esté de acuerdo, porque Diego Martínez no se fue cuando tuvo la oportunidad de irse. Cuando fuimos a San Pedro del Pinatar con el parón del Mundial, la rueda de prensa anterior de ir a San Pedro del Pinatar, él dijo que esperaba que los nuevos fichajes, por lo menos algunos, estuvieran con ellos. Por eso se va allí. Porque se confiaba que, por ejemplo, Montes, el famoso día de Pancho Villa, ya estuviera allí. Y algún otro jugador. Si no, no tenía razón de ser. Y se fue allí. Y yo volví a hablar con Diego Martínez en una conversación donde hay mucha más gente. Y Diego Martínez dice lo que piensa. No voy a hacer pública esa conversación porque creo que era más privada que otra cosa, aunque había más gente. Y yo le dije a Diego Martínez después de esa conversación, Diego, yo sigo confiando en ti, pero si no traen extremos, si no te traen un lateral, si Pancho Villa no trae a César Montes y traen algún otro jugador, lo vamos a pasar mal, pero confío en ti. Yo se lo dije así, textualmente, a Diego Martínez. Y le dije, pero si no te lo traen, lo que tienes que hacer es marcharte, no te quemes más, ya te has quemado demasiado. Porque llegará un momento que los jugadores dejen de confiar en ti. Los resultados te van a decidir si al final los jugadores confían en ti o no confían en ti. Darder reconoció públicamente en Marbella que había renovado porque había hablado con Diego Martínez. Y a Diego Martínez le habían contado muchas cosas. Y Diego Martínez había hablado con Darder para que renovara. Porque iban a venir una serie de jugadores que al final no han venido. Y todo esto es muy duro, es muy difícil de poder entender. Demasiado difícil. Y me duele en el alma el haber explicado todo esto y que no haya pasado nada. Que no haya pasado absolutamente nada. Que la parte más débil, que es Diego Martínez, se cayera. Es verdad que hay un Diego Martínez antes de San Pedro del Pinatar y un Diego Martínez después del mercado de fichajes. Después del mercado de fichajes, con la llegada de Pierre Gabriel, que ya saben lo que pasó, nosotros adelantamos lo de Pierre Gabriel porque alguien en el Twitch, en los primeros Twitch que hacíamos, lo comentó. Que el Español estaba interesado en un jugador del Estrasburgo, que era Pierre Gabriel. Salieron dos, tres nombres más. Cuando se hace oficial lo de Pierre Gabriel, a Diego Martínez le preguntan por Peter Gabriel, Pierre Gabriel. Y él dice, preguntárselo a Domingo Gatoira. Luego se lo preguntamos a Domingo Gatoira, y Domingo Gatoira dijo que era una decisión de club. Y al día siguiente, o a los dos días, en otra rueda de prensa, Diego Martínez dijo que se había explicado mal. Diego Martínez nunca quiso a Grajera. Pero no porque Grajera fuera mal jugador, sino porque él quería a Escalante. Un jugador con experiencia en el centro del campo. Que pudiera acompañar y hacer todo el trabajo sucio a Darder. Porque no se fiaba de Vini. No se fiaba de Vini. Empezó la pretemporada y le gustó Vini. Pero a medida que pasaban los partidos, la anarquía del jugador le rompía totalmente los esquemas en el centro del campo. Y dejó de confiar en Vini. Pero es que no había otro. Porque Keydy Vare se lesionó en La Palma. Y no había nada, nadie más. No se fió, no se fió, o no confiaba en Paul Lozano. Y por supuesto, él nunca pidió a Dani Gómez y a Lazo. Nunca. Él quería dos extremos. Y Domingo Gatoira le trajo a Dani Gómez y Lazo. Dos jugadores que, según el director deportivo, aumentaban la calidad del equipo. Que lo importante era la cantidad, ay, perdón, la calidad y no la cantidad. Nos han engañado. O nos hemos dejado engañar. Yo quiero hablar en plural. A mí no me han engañado. A mí no. Porque yo lo llevo denunciando desde el día del famoso tema de Lecom. Con todo el tema Dragoski, que alguno no se lo creía. Habría que saber la verdad del por qué Dragoski no vino al Español. Que a lo mejor hubiera hecho también una temporada canalla, no lo sé. Pero negar que había acuerdo con Dragoski cuando su representante en dos ruedas de prensa, cuando a Dragoski lo apartan del equipo, no le dejan ir a la concentración, creo que era en Módena, me parece, donde estaba la Fiore, nada más empezar la temporada y en otra más. Se quedó entrenando solo en la ciudad deportiva de la Fiorentina. Y su representante dijo que el Español había llegado a un acuerdo con ellos, pero que faltaba el acuerdo con la Fiore. La primera rueda de prensa fue más optimista, en la segunda ya dijo que no. Alguien, supongo, que debió pensar que no valía la pena gastarse tanto dinero o una buena negociación por un portero, porque ya teníamos a Lecom, y sí gastarnos 4,5 millones en Espósito. Esta fue la realidad de todo lo que pasó, entre otras cosas. Pero me gustaría, después de una pausa y tomarnos una estrella, que escuchen esos 3 minutos de Domingo Catoira, porque vale la pena. De verdad, escúchenlo bien. Ayer algunos en el Twitch dijeron, quítalo, 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 no nos hagas más daño. Creo que hay que aprender de los errores. Y este es uno de los mayores errores, uno más, que ha cometido el presidente Chen. Y Mao. Porque él también manda. Él es el director general o CEO. Y si no tiene la capacidad de decidir, lo mejor es que se vaya. Las 6 de la tarde, 38 minutos. Hacemos una pausa. Nos tomamos una estrella y escuchamos esos 3 minutos que son historia de Domingo Catoira.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres. Conservas Dani.
53 años en familia.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en tiempos de español.
Especias sí, conservas Dani, la marisquería en casa.
Conservas Dani, 53 años en familia.
Las mejores ofertas en electrodomésticos las vas a encontrar en Miró. Cada día, mira las oportunidades que te ofrece Miró a través de su cuenta de Instagram, @miró_electrodomésticos. Y podrás participar en todos sus concursos para llevarte innumerables regalos. Y recuerda, no te olvides de presentar tu carnet de socio del Español en cualquiera de las tiendas Miró y tendrás hasta un 10% de descuento en todas tus compras. Electrodomésticos Miró, patrocinador oficial del equipo femenino del Real Club Deportivo Español.
Miro.
Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, nos vamos a tomar nuestra primera estrella del programa y lo voy a hacer a la salud de todos aquellos que siguen pensando que aún es posible. En estas matemáticas, en estas 5 jornadas que nos quedan, estamos a 3 puntos de la permanencia o de la salvación. Tenemos 5 partidos, 3 en casa. Barcelona el día 14 de mayo, el próximo domingo, no este, el siguiente. Rayo Vallecano, domingo día 21 a las 2 de la tarde. Y el miércoles 24 a las 10 de la noche en Cornellá frente al Atlético de Madrid. Las 2 últimas jornadas ya saben que serán con horario unificado y jugamos en Valencia contra el Valencia y en casa contra el Almería. Así que a la salud de los que confían, de los que creen, me tomo una estrella. A la salud de ellos, pero a mí no me pillen con el tema de las matemáticas. Me dijo un día Luis García, el míster, no hagas cuentas, no voy a hacer cuentas, pero mi mente está asimilando otras cosas. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, nos tomamos nuestra primera estrella en este programa 5204 de la historia de Tiempo de Español, hoy 5 de mayo, el día después donde estuvimos a punto de hacer historia y de empezar a creer que la salvación es posible. 6:42, escuchamos esos 3 minutos de ese cara a cara con Domingo Catoira, el día final del mercado de verano. Que las cosas no se han hecho bien cuando se sabía que se hacía falta dinero para hacer una buena planificación. He intentado explicarlo, hacer una reflexión en voz alta de todo lo que ha pasado.
Pero es que, ¿a qué te refieres con eso exactamente? Es decir, te vuelvo a repetir que no ha habido, si el punto de partida es que había que hacer una venta importante para hacer una gran plantilla o una buena plantilla, no es verdad, porque esa oferta primero no la ha habido nunca.
No, con lo cual no era... solo hablo de Tomás, de Raúl, hablo porque lo sabíais que él se quería ir desde el primer momento y estabais diciendo que no, que se va a reconducir. Es irreconducible todo esto. Entonces, cuando haces una revolución de 17, 18 jugadores, tú debes saber que para hacer un cambio tan radical necesitas dinero. Y no había ese dinero, porque no se ha vendido. Entonces, era complicado hacerlo.
Nosotros partimos el proyecto, repito, en junio, con la idea clara de que hay que hacer una revolución, que es necesaria. Ese es nuestro punto de partida, sin tener, digamos, la necesidad o la obligatoriedad de hacer una gran venta para hacerla. Entendemos, necesitamos determinación, valentía y entendemos que esa revolución era necesaria. Y por eso la llevamos a cabo. Ha habido 17 salidas, si no recuerdo mal, y 10 entradas más la recuperación de Paul Lozano, de las cuales 5 son en propiedad, 4 cedidos, con 2 opciones de compra. Eso, por supuesto, que necesita tiempo, sin duda, resultados para afianzar los procesos. La primera decisión, además de la revolución, y por eso se toma también, es la llegada de uno de los mejores entrenadores españoles que está alineado con todo esto. Y se inicia la planificación y está todo más o menos pautado, que tenemos cierta insatisfacción. Yo, personalmente, con el final del día de ayer, por supuesto. No tengo reparo en decirlo. ¿Pero por qué? Porque creo en lo que se está haciendo, 100%, creo que era necesario. Creo de verdad que se está construyendo algo muy importante. Veo cómo entrenan, veo ese vestuario, veo la ambición, veo la limpieza, veo la generosidad de todos los que participan día a día. Y tenemos, repito, al mejor conductor para llevarla a cabo. Y hoy, si me sabe algo mal, es por no haberle dado todos los mimbres o por no haber podido completar ayer esa parte de la planificación independientemente de ventas. Te lo puedo asegurar, independientemente de ventas. Ahora, desde nuestra parte, ¿qué nos queda? Seguir trabajando. Yo soy optimista al máximo, además. Nos queda proteger ese vestuario, impedir, repito, que ese vestuario se venga abajo si sigue habiendo malos resultados, que evidentemente tienen que llegar buenos resultados. Estamos empezando y las sensaciones, más allá de los resultados, creo que están por encima de los resultados. Las sensaciones como equipo, como ambición, como lo que se está intentando construir. Y protegerlos, repito, de que no vuelva sensaciones de desidia, sensaciones de falta de mentalidad, y por eso la llegada también de jugadores como Martín, que evidentemente nos dan otra jerarquía y nos hubiese dado todavía más y llegar a un o dos jugadores más en posiciones determinadas, repito, que ayuden a consolidar esa situación y que ayuden a consolidar a otros jugadores que evidentemente no tienen la experiencia ni la mentalidad de los jugadores como Martín, Joselu, Cabrera, Dardé, Edu, por más que venga de segunda división, con una excepcional personalidad, y no me quiero dejar a ninguno. Pero es un punto de partida, no me voy a quedar ahí. Vamos a seguir, vamos a perseverar, porque creemos en ello y no nos podemos parar.
Le recomiendo que analicen toda esta parte de la rueda de prensa, porque creo que hay una cantidad de incongruencias tremendas, como el tema de que no hacía falta vender para hacer un gran equipo. Esto no es lo que se le dijo a Diego Martínez. Diego Martínez sabía perfectamente que para hacer un gran equipo tenías que tener dinero, porque sin dinero no haces un gran equipo. Y gastarte 4,5 millones en un jugador como Expósito fue uno de los mayores errores que cometió, uno más, la dirección deportiva. Por lo tanto, creo que sobran las palabras de todo lo que dijo en aquel momento Domingo Gatoira, y espero que algún día pida perdón. Yo tuve ese enfrentamiento con él, el enfrentamiento dura 9-10 minutos, hemos dejado solo una parte, pero creo que me quemé como me quemo siempre, pero en este caso el tiempo desgraciadamente me está dando la razón. Independientemente de, ojalá nos salvemos, por supuesto, pero pase lo que pase, el tiempo me ha dado la razón en este sentido, y por eso les he pedido perdón, porque a lo mejor tampoco me supe explicar. Y mi defensa, a veces demasiado ciega sobre Diego Martínez, a lo mejor me hizo perder un poco la perspectiva de otras cosas. Así que, de verdad que lo siento si no puedo hacer nada, porque no puedo hacer nada más ya. 6:47, nos vamos a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, empresa con más de 45 años de experiencia en el mercado inmobiliario, con delegaciones en Barcelona, Palma de Mallorca, Valencia y Madrid. Ferran alquila, compra, vende, administra, gestiona, legaliza, diseña y soluciona, expertos en locales comerciales y administrador de fincas. Ferran, el mejor local para el mejor negocio. Teléfono de Ferran 93-648-00, 93-648-00, www.ferran.es. El martes que viene tendremos nuestra habitual tertulia de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Aprovechando que estamos con Ferran, a través de Ferran Vacacional voy a recordarle los partidos de este fin de semana de secciones. Acaba la liga de hockey a las 6 de la tarde, perdón, a las sábado 6 a las 7 de la tarde, último partido del equipo de hockey. La opción, intentar ganar y conseguir la mejor puntuación de los años que estamos en la Hockey Plata. Recuerden, 6 de la tarde, perdón, otra vez a las 6, sábado 6 de la tarde, que manía con las horas, a las 7 en San Feliu Español. En básquet, Copa Cataluña, sábado 7:15, Español Artés. En Primera Catalana, domingo 7 a las 10:15, en categoría femenina, Jake, Español Femenino. En balonmano, recuerden que la próxima semana se juega en Zarauz la fase de ascenso a Primera Nacional. Y en fútbol sala, dos partidos, el domingo a las 6 de la tarde, Salou Español, y el domingo también a las 7:30, Tremedal Español Femenino. 6:49, una pausa y nos vamos a Bar Pinocho.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Conservas Dani, 53 años en familia.
Las mejores ofertas en electrodomésticos las vas a encontrar en Miró. Cada día mira las oportunidades que te ofrece Miró a través de su cuenta de Instagram, @miró_electrodomésticos. Y podrás participar en todos sus concursos para llevarte innumerables regalos. Y recuerda, no te olvides de presentar tu carnet de socio del Español en cualquiera de las tiendas Miró y tendrás hasta un 10% de descuento en todas tus compras. Electrodomésticos Miró, patrocinador oficial del equipo femenino del Real Club Deportivo Español.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres. Conservas Dani.
53 años en familia. Menos de 10 minutos para poner el punto y final a este programa de hoy de Tiempo de Español, este programa 5204. Nos vamos a recordar los partidos de este fin de semana de nuestro fútbol base, gentileza como siempre de Bar Pinocho. A ver si dentro de poco ya les podemos anunciar dónde va a estar el nuevo Bar Pinocho con la familia de Jordi Asín. Estamos ya encantados de que nos digan dónde va a estar el nuevo local de Bar Pinocho. Ya les digo que no va a estar en la Boquería, así que sea donde sea, la esencia de Bar Pinocho siempre va a estar gracias a Jordi y a toda su familia. Con Bar Pinocho siempre hablamos de nuestro fútbol base. Vamos a recordar los partidos de este fin de semana en categoría masculina. Empezamos por los partidos que se juegan el sábado a las 5 menos cuarto, Cadete a Granollers; a las 7 y media, Grama Cadete B; a la 1 del mediodía, Infantil a Reus; a las 11 y media, Badalona Infantil B; a las 11 y media también, Alevina Dam; a las 5 de la tarde, Dam Alevín B; a las 10:45, Mataró Benjamina; y a la 1 y media, Benjamín B, Júpiter. Vamos con los partidos del domingo. Importante el partido del filial, porque nos estamos jugando poder ser segundos, terceros, cuartos, que siempre va bien por el tema del partido de vuelta. Ya saben que son dos eliminatorias para subir a la primera ref. El segundo y el tercero juegan el partido de ida fuera y el partido de vuelta en casa. Por lo tanto, es importante ser segundo o tercero. Ahora somos cuartos y quedan dos jornadas, pero el partido se las trae porque el Tarrasa se juega la opción de ser quinto. Domingo, 12 del mediodía, en el Olympic de Tarrasa, Tarrasa Español B. También el domingo a las 12 del mediodía, Juvenil A Constancia. El domingo a las 4 y media también, Mercantil Juvenil B. Y por último, también el domingo a las 9 y media, Prebenjamín Mataró. Vamos con los partidos del femenino, partidos que se juegan el sábado, 11 y cuarto, Manu Lanzarote Juvenil A; a las 7 de la tarde, Juvenil B Pontenc; a las 6 y media, Infantil B Mollet; a las 6 y media, Levina Mataró; y a las 3 de la tarde, Alevín B Atlético Vilafranca. Y el domingo dos partidos, a las 12, Femenino A contra el Dux Logroño. Matemáticamente aún no estamos salvados, pero lo peor de todo es escuchar a Rufete 2. Es como morirse, sinceramente. Las declaraciones de Carol Miranda hablando del partido contra el Dux Logroño es para decirle: señora, señorita, entrenadora, directora deportiva, por favor, ve la puerta de la Dani Jarque, salga y no vuelva más. 12 del mediodía, Femenino A, Dux Logroño. Y el domingo también a las 10 de la mañana, el equipo de Óscar Covacho juega frente al Racing de Santander en la Ciudad Deportiva Dani Jarque. 6 minutos para las 7. Una pausa. Recuerden que hoy no tenemos porra, porque este fin de semana no hay porra. La porra la tuvimos ayer, no hubo acertantes de la porra de Ford Cafetería La Parada en el mercado del Guinardó. Ningún oyente acertó el 3-2. Desgraciadamente había oyentes que habían acertado el 0-1, aunque no era el goleador, pero daba lo mismo. La victoria daba el premio. El 1-2, la victoria daba el premio, pero al final acabamos palmando 3-2 y por lo tanto no hubo acertantes de nuestra porra de Ford Cafetería La Parada en el mercado del Guinardó. Recuerden que si aciertan resultado y goleador, se llevarán ese ticket regalo para un buen desayuno, una buena comida en Ford Cafetería La Parada. La próxima porra, el derbi, el viernes que viene.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
Conservas Dani, 53 años en familia.
Wings Mobile patrocina la sección de hockey en Tiempo de Español. Restaurantes El Glob. Si quieres encontrar la mejor cocina tradicional catalana y los mejores platos de mercado, no lo dudes. Restaurantes El Glob. El Glob combina platos de temporada como los calçots, alcachofas y espárragos trigueros y los tradicionales arroces, carnes a la brasa, caracoles, pescado y una amplia carta de mercado. En El Glob tendrás una gran propuesta gastronómica donde la sencillez combina con lo clásico y que pone en valor el producto, la calidad y el sabor. Restaurantes El Glob, Caspe 21, el mítico Glob de Gracia, San Lluís, esquina Montmany, y el nuevo Glob Gaudí de la calle Valencia 443, cerca de la Sagrada Familia.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
Conservas Dani, 53 años en familia. Tres minutos para poner el punto y final al programa de hoy de Tiempo de Español, donde hemos analizado lo que ocurrió ayer en Sevilla, mi despedida también del Sánchez Pizjuán. Y, por supuesto, hemos escuchado una breve sinopsis de lo que fue ese enfrentamiento con Domingo Catoira el último día de mercado de verano. Todo ello con la esperanza y la creencia en el fondo de que todo es posible aún, pero yo, como les he comentado, estoy asimilando la situación. Los que crean en las matemáticas, los que crean en alguien, en algún dios, pues que se aferren a él. Porque quedan 5 partidos y son 5 jornadas muy, muy complicadas. Barcelona, Rayo Vallecano, Atlético de Madrid, Valencia y Almería. Nos vamos a Rombus, tu consultoría global Perica, especialistas en asesoramiento y planificación patrimonial, también asesoramiento y gestión inmobiliaria y hipotecas, seguros y protección familiar y patrimonial. Rombus es garantía, Perica, independencia, solvencia, seguridad y trato personalizado. Rombus 93. 410-51-56, 93-410-51-56, Rombus está en Gran Vía Carlos III, 124, www.asesorespericos.com. Recordamos cómo está la clasificación Rombus. Ayer el jugador más sólido y seguro, Nico Melamed, que también fue el mejor, junto a Puado. Ayer votó muy poca gente de las llamadas que pasamos, y Nico fue el jugador más sólido y seguro, y Puado el mejor jugador del partido. Es el primer punto de Nico. Recuerden que la clasificación al jugador más sólido y seguro de Rombus la encabeza César Montes con 8 puntos, Darder con 4, Rubén Sánchez con 2 y Joselu con 2 puntos. Un minuto y medio para decirles adiós hasta el próximo lunes en radio. Recuerden que hoy a las 8 menos cuarto tenemos Twitch con Joan Collet. Mañana sábado festivo para todo, radio y Twitch. Y el domingo volveremos con el Twitch a partir de las 7:30. Así que nos tomamos nuestra última estrella.
Vull que organitzem un gran sopar.
Como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, ponemos el punto y final. Un fin de semana un poco extraño al no haber liga, pero venimos del partido de ayer. Y hasta el próximo domingo, 9 de la noche, el derbi. Prefiero no pensar en el próximo domingo. Me quiero relajar, quiero intentar dispersarme un poquito. Difícil, es muy difícil, porque desgraciadamente mi cabeza no da para más en ese sentido. Así que gracias a todos los oyentes, por supuesto, de Tiempo de Español, a mi compañero Sito Ramírez en los mandos técnicos, y a Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Nosotros volveremos el lunes a las 6 de la tarde, aquí, en Tiempo de Español. Les espero en 45 minutos en el Twitch de Tiempo de Español con Joan Collet. Hasta el lunes, que sean ustedes con Estrella Damm muy, muy felices. A mí anda a trobarnos, no podías parar.